to the Voice of America in Spanish.
Bienvenidos a Buenos Días, América, un programa de La Voz de América que se transmite desde Washington. Hoy es lunes 25 de mayo de 2015.
Luis Alberto Facal y Mercedes Antesana los invitamos a escuchar en la próxima media hora las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo.
A continuación, los titulares.
El secretario de Defensa de Estados Unidos critica a Irak ante avances del grupo Estado Islámico.
Estados Unidos recuerda a los caídos en las guerras.
La inacción del Congreso estadounidense pondría fin a programa de espionaje doméstico.
Piloto colombiano gana las 500 millas de Indianápolis.
Y pasaremos revista a la taquilla cinematográfica en Estados Unidos.
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Ashton Carter, criticó la reacción de Irak ante los avances del grupo Estado Islámico y afirmó que el ejército iraquí no tiene voluntad para pelear.
En declaraciones a CNN, Carter dijo que lo que aparentemente ha sucedido es que las fuerzas iraquíes no han mostrado ninguna voluntad para pelear. Están siendo superados en número.
La asesora de Seguridad Nacional, Susan Rice, se hizo eco de las preocupaciones de Carter en una entrevista en CBS.
Un legislador iraquí, Hakim al-Samili, citado por la agencia de noticias de Associated Press, describió los comentarios como poco realistas y sin fundamento. Sin embargo, el analista Nobil Khoury de la Universidad Northwest dice que Estados Unidos debe haber sabido por algún tiempo que uno de los grandes problemas que enfrentan las Fuerzas Armadas iraquíes es la corrupción.
La corrupción de las Fuerzas Armadas significa que mucho del dinero dedicado al presupuesto iraquí para los militares, de hecho, no va a los militares, sino a los bolsillos de gente en el gobierno y generales en las Fuerzas Armadas.
En una entrevista con la publicación estadounidense The Atlantic la semana pasada, el presidente Barack Obama reconoció que la pérdida de Ramadi fue un contratiempo táctico e indicó que en áreas sunitas se necesita más entrenamiento y compromiso. El portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, destacó esa visión el viernes.
We would expect to see ISIL sustain additional degradation.
Esperaríamos ver que el grupo Estado Islámico sufra más degradación entre ahora y los próximos 2 años, y eso va a requerir continuar aplicando esta estrategia de buscar áreas donde podemos aumentar el entrenamiento y asistencia que estamos ofreciendo, la continuación de los ataques aéreos, la continua inversión de nuestros socios en la coalición en este esfuerzo. Eso va a requerir un compromiso sostenido.
El secretario de Defensa estadounidense, Ashton Carter, dice que, aunque los ataques aéreos encabezados por Estados Unidos son efectivos, no hay nada que Estados Unidos pueda hacer para sustituir el deseo de luchar de las fuerzas iraquíes.
Entre tanto, un funcionario de la Guardia Revolucionaria de Irán dijo que Estados Unidos quiere es quien no tiene voluntad de pelear y detener al grupo Estado Islámico luego de la caída de la ciudad de Ramadi.
El comentario del general Qasem Soleimani, aparecido en el periódico iraní Haban, parece responder a lo dicho por el secretario de Defensa Ashton Carter y la asesora de Seguridad Nacional Susan Rice, quienes criticaron al ejército iraquí por no haber mostrado voluntad para enfrentar al grupo islámico, huir y dejar abandonado su armamento.
Según el periódico, Soleimani dijo que Estados Unidos no hizo ninguna maldita cosa para parar el avance extremista en Ramadi y subrayó que hoy en día no hay nadie que haga frente al grupo extremista excepto la República Islámica de Irán y las naciones cercanas que apoyan a Irán.
Escuchan Buenos Días, América, desde La Voz de América en Washington.
Visite nuestra página de internet voanoticias.com.
Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @voanoticias.
Hoy se conmemora en Estados Unidos el Memorial Day o Día de los Caídos en las Guerras.
Para muchos veteranos de guerra estadounidenses, el feriado del Memorial Day es una oportunidad para una mirada retrospectiva a la historia de la nación y para recordar a quienes no regresaron al país.
Cada año, en el fin de semana del Memorial Day, el sonido de la guerra de Vietnam llega a Washington, D.C. Desde 1987, cientos de miles de motociclistas de todo Estados Unidos han hecho el peregrinaje llamado Rolling Thunder al Monumento de Guerra de Vietnam en la capital de la nación.
Es un lugar que la veterana militar estadounidense Sharon Rink dice captura la intensa emoción que rodea ese conflicto. Algunas de las personas que vienen irán al muro de Vietnam por primera vez. Gente que tiene amigos cuyos nombres están escritos en el muro, quienes han servido con gente cuyos nombres están en el muro.
En los 50 años desde que Estados Unidos comenzó operaciones de combate en Vietnam, los veteranos de esa guerra han visto cambiar dramáticamente las actitudes del público.
Más de 58.000 estadounidenses murieron en Vietnam. Quienes regresaron enfrentaron resentimiento y aún hostilidad. Clay Scott, quien es parte de Rolling Thunder, recuerda esos días.
La gente me insultaba, me gritaba, persona de Vietnam, niño asesino, todo. Entonces inmediatamente me saqué el uniforme tan rápido como pude, me subí a mi moto y me fui a casa.
Fue una tan fría recepción que Jerry Martin aún piensa en ella.
Podría decir que había un enorme segmento de nuestra población que sentía que lo que habíamos hecho era equivocado.
Martin recibió una estrella de plata y un corazón púrpura por heroísmo, por sus acciones durante una emboscada en Vietnam. El paso del tiempo y una nueva generación de veteranos han ayudado a cambiar la actitud de la gente hacia los veteranos de la guerra de Vietnam y ahora son más aceptados.
Y millones de estadounidenses viajan por todo el país para el inicio del feriado, el Memorial Day. Tenemos la información con Tony Cano.
Millones de estadounidenses viajaron durante el fin de semana por todo el país, aprovechando el feriado largo del Memorial Day o Día de los Caídos, que se conmemora este lunes y que marca extraoficialmente el inicio del verano en la nación. La Asociación Automovilística de Estados Unidos, AAA, estima que unas 37.200.000 personas viajaron por carretera o avión este fin de semana. El año pasado, el tráfico del jueves anterior al feriado del Memorial Day fue uno de los peores del año, reveló un estudio del Consejo de Gobiernos. John Thausen, vocero de la AAA Mid-Atlantic, dice que el incremento en el tráfico este año se debe en parte a los bajos precios de la gasolina que han hecho las vacaciones más asequibles para los estadounidenses. El Memorial Day, o Día de los Caídos, es un feriado nacional que se celebra el último lunes de mayo y honra a los hombres y mujeres que han muerto en el servicio militar de la nación. Hasta antes de la Segunda Guerra Mundial, se conocía como el Día de la Decoración. Parte de la tradición es la visita a cementerios y monumentos a héroes de guerra, la colocación por parte de voluntarios de pequeñas banderas en las tumbas de los soldados muertos, como es el caso del Cementerio Nacional de Arlington, en Virginia, y el propio día del feriado, este lunes, se iza la bandera a media asta desde el amanecer hasta el mediodía en edificios e instalaciones federales. Con el tiempo, el feriado se ha convertido en el inicio extraoficial del verano, con eventos deportivos y culturales, y los estadounidenses lo celebran con paseos campestres, yendo a la playa o a las piscinas que en este día se abren al público hasta el final del verano. Tony Cano, para La Voz de América.
Estas son las noticias.
Este muro es una de las herramientas que han sido implementadas en la frontera entre México y los Estados Unidos.
Continúa el impasse político entre republicanos y demócratas aquí en el Congreso estadounidense sobre la crisis de niños inmigrantes.
Señalan ellos busca un plan más agresivo de Estados Unidos en sus países.
Es de responsabilidad compartida. no hay una luz al final de ese túnel, no van a poder quedarse, van a seguir en proceso de deportación.
Disminuyen las detenciones de menores en la frontera sur de Estados Unidos.
Diariamente miles de personas arriesgan su vida para llegar a los Estados Unidos, entre ellos menores de edad.
A punto de ser arrestados aquí enfrente de la Casa Blanca.
Una solución de fondo a este problema va a tardar años, si no décadas.
Esta es la Voz de América. Visítenos en nuestra página web en boanoticias.com.
Escuchan Buenos Días, América, desde la Voz de América en Washington.
Esta semana, la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, NSA, estaría poniendo fin a su recolección de datos telefónicos, dado que el Congreso no ha reformado o extendido el otrora secreto programa que expira el 1 de junio.
Los legisladores salieron de Washington para un receso de una semana sin tratar las capacidades de vigilancia de la NSA, y no está claro si cualquier medida para remediar la situación pueda ser aprobada por ambas cámaras cuando el Congreso vuelva a reunirse.
En una votación después de la medianoche del sábado, los senadores derrotaron un esfuerzo por extender la recolección masiva de datos por 2 meses.
El presidente Barack Obama ha dicho que los datos telefónicos deberían estar en poder de las compañías telefónicas, a menos que el gobierno obtenga una orden judicial para revisarlas. Un proyecto de ley para hacer eso fue aprobado por la Cámara de Representantes, pero fue rechazado por el Senado, donde republicanos como Jeff Sessions citaron preocupaciones de seguridad nacional.
La NSA ha estado recolectando datos telefónicos bajo una sección de la Ley Patriota, una ley aprobada tras los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, que otorga al gobierno amplios poderes para investigar e impedir complots terroristas.
En otras informaciones, una olla de presión encontrada dentro de un vehículo estacionado cerca del Capitolio en Washington hizo que la policía enviara el escuadrón de bombas para examinarla y eventualmente detonarla, aunque se trató de una falsa alarma.
La teniente Kimberly Schneider dijo que policías del Capitolio que patrullaban la zona de manera rutinaria se dieron cuenta de la posible amenaza eso de las 5 de la tarde del domingo.
Schneider dijo que el escuadrón de bombas destruyó objetos preocupantes en el vehículo, incluyendo la olla de presión, a eso de las 7:45 de la tarde, luego de cerrar el área de la Alameda Nacional, donde se encuentran los museos y edificios gubernamentales de Washington.
No había nadie en el vehículo, pero su dueño fue encontrado e identificado como Israel Shimles, un residente de Alexandria, Virginia, quien fue arrestado.
De catastróficos han sido descritos los daños provocados por un récord de lluvias, fuertes tormentas y tornados el domingo en el medio oeste de Estados Unidos.
Un récord de lluvias en zonas que por lo general son áridas causaron desbordes de ríos e inundaciones repentinas que dejaron 3 víctimas fatales y a miles sin vivienda.
Según recientes informes, un tornado impactó fuertemente un complejo de edificios en Houston, Texas. Un bombero en Oklahoma encontró la muerte mientras trataba de rescatar personas de las inundaciones y una mujer falleció en un accidente de tráfico relacionado con el mal tiempo.
En Texas se recuperó el cuerpo de un hombre en un área inundada en el río Blanco, donde las aguas alcanzaron más de 26 pies de alto en tan solo una hora.
Las autoridades señalaron que hay calles completamente inundadas en el corredor entre Austin y San Antonio y advirtieron a la población que permanezcan fuera de las zonas inundadas y áreas en peligro ante las lluvias continuas.
Las fuerzas gubernamentales sirias llevaron a cabo al menos 15 bombardeos este lunes, teniendo como blanco los militantes del grupo Estado Islámico en la capturada ciudad de Palmira, dijeron activistas.
El Observatorio Sirio de Derechos Humanos, que monitorea la violencia en Siria a través de una red de informantes en todo el país, dijo que entre los blancos de los bombardeos estuvieron un edificio en que se alberga la inteligencia militar y un hospital.
El grupo Estado Islámico tomó control de la histórica ciudad la semana pasada.
El observatorio dijo que los militantes han ejecutado a 217 personas, incluyendo niños, enfermeras y soldados sirios, y que más de 600 personas han sido tomadas como prisioneras.
El director del observatorio, Rami Abdel Rahman, dijo a la agencia de noticias AFP: que algunos de los ejecutados fueron decapitados, mientras otros fueron acuchillados o muertos a tiros. Los muertos y los capturados fueron acusados de ser agentes del régimen sirio.
Adicionalmente a la pérdida de vidas, la presencia del Grupo Estado Islámico en Palmira eleva los temores sobre el destino de las ruinas musulmanas de 2000 años de antigüedad, que son parte del Patrimonio de la Humanidad de UNESCO.
Los extremistas han destruido monumentos y estatuas en otros lugares porque los consideran blasfemos.
Y en Afganistán, por lo menos 5 personas murieron y más de 60 resultaron heridas cuando un atacante suicida estrelló su automóvil lleno de explosivos contra los portones de un edificio gubernamental en la sureña provincia de Zabul.
El mortal ataque tuvo como objetivo la oficina del Consejo Provincial de Kalat. La policía dijo que entre las víctimas hay mujeres y niños y agregó que la explosión hirió a varios miembros del consejo. La prensa afgana citó a funcionarios del hospital señalando que algunos de los heridos revisten gravedad.
Las Naciones Unidas han expresado su profunda preocupación acerca del aumento de víctimas civiles en Afganistán y han documentado más muertes y heridos entre civiles afganos en lo que va de este año que durante el mismo periodo en 2014.
Los precios accionarios en Europa estaban mixtos en las transacciones del mediodía de este lunes. El índice Financial Times 100 de Londres subía 0,26%, el CAC 40 en París perdía 0,83% y el DAX de Frankfurt retrocedía 0,42%.
En Asia, los principales mercados cerraron en terreno positivo. El índice Nikkei de Tokio cerró con alza de 0,74%. El Hang Seng de Hong Kong finalizó la jornada con una suba de 1,71%.
Los mercados accionarios aquí en Estados Unidos están cerrados hoy por el feriado del Memorial Day o Día de los Caídos.
El oro se comercializa a la baja en $1,204.30 la onza. El dólar se cotiza a la baja frente al euro y al yen.
Solamente escuche cada hora en directo desde Washington Noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos, el mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América por FOASA, VOA Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, hora de Washington. Noticias de la Voz de América.
Top 10 USA. Top 10 USA. Por la Voz de América y el sistema VOASA.
Están escuchando Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
Se desconoce la situación de los presos políticos venezolanos Leopoldo López y Daniel Ceballos. Sus esposas denuncian que ni sus abogados pueden ingresar a las cárceles en las que están recluidos para verificar cómo se encuentran.
Los detalles con Carolina Alcalde.
Desde las inmediaciones de la Penitenciaría General de Venezuela, cárcel común ubicada en San Juan de los Morros, en el estado Guárico, a unos 160 kilómetros al suroeste de Caracas, a donde fue trasladado el líder opositor Daniel Ceballos, su esposa Patricia Gutiérrez denunció que no se le ha permitido ingresar al penal para constatar el estado de salud de Ceballos, quien, según dijo, hasta este domingo ya cumplía más de 40 horas en huelga de hambre.
No hemos podido constatar la situación de Leopoldo, no sabemos si también inició esta huelga de hambre, pero efectivamente hemos ratificado que Daniel sí la inició el viernes a las 7 de la noche. No hemos podido constatar su estado de salud, no nos han permitido el acceso, me han negado poder verlo, dicen que hasta el día martes no le van a permitir a su abogado por verlo, por lo cual Daniel está prácticamente secuestrado en este sitio.
A través de un video, el líder opositor Leopoldo López, quien continúa en la cárcel militar de Ramo Verde, anunció que iniciarían una huelga de hambre para exigir la liberación de los presos políticos, el cese de la persecución, de la censura y la publicación de la fecha de las elecciones parlamentarias previstas para este año. Su esposa Lilian Tintori aseguró que ni ella ni sus abogados han podido corroborar su situación.
No sé nada de él desde el viernes a las 5 de la tarde. Hay provisión de acceso a la cárcel de Ramo Verde. No me dejan pasar a mí, que soy su esposa, y no dejan pasar a sus abogados.
Las esposas de los líderes políticos denunciaron que durante la madrugada del sábado, antes de que se produjera el traslado de Ceballos, ambos fueron sometidos a una nueva requisa violenta. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
En El Salvador, el hijo del mayor Daubison, señalado en el asesinato, el monseñor Óscar Arnulfo Romero, estuvo presente en la beatificación del religioso.
Desde San Salvador informa Neri Mabel Reyes.
Entre los asistentes a la beatificación del obispo Óscar Arnulfo Romero estuvo el hijo del extinto mayor Roberto Daubison, fundador del partido Alianza Republicana Nacionalista Arena, hoy de oposición, y quien, según la Comisión de la Verdad, integrada por notables, fue el intelectual del magnicidio el 24 de marzo de 1980 del religioso, aunque el caso no se judicializó. Roberto Daubison, hijo, es hoy alcalde de Santa Tecla, una de las principales ciudades de El Salvador. Dijo que Romero es el beato de todos los salvadoreños. Escuchemos.
Es el beato de todos los salvadoreños. ¿De qué sentido salir por él? Porque soy católico, fui invitado, y como no iba a estar en un momento como este. Mire, mi padre no tiene nada que ver con el asesinato de monseñor Romero, y no tengo yo por qué avergonzarme de nada de lo que mi padre haya hecho.
El arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar, dijo que la iglesia no tiene dificultad para admitir la participación en el acto del hijo del mayor Roberto Daubison.
No tenemos ninguna dificultad en eso, sino al contrario. Pensamos que es un buen signo. Sabe que cuando los santos mueren, suelen convertirse los que les han martirizado. En el caso de los mártires, muchas veces el mártir se hace que se convierta aquel que le ha propiciado la muerte.
El asesinato de Romero es uno de los tantos casos pendientes de investigación por parte de la justicia salvadoreña. Desde San Salvador, para La Voz de América, informó Neri Mabel Reyes.
En Uruguay, el gobierno del presidente Tabaré Vázquez volverá a investigar para encontrar restos de personas desaparecidas en la dictadura.
Tenemos los detalles desde Montevideo con Leonardo Luzzi.
El presidente Tabaré Vázquez formó un grupo de trabajo por verdad y justicia que tendrá como cometido sistematizar la información existente y buscar nuevos datos para hallar a personas que fueron desaparecidas durante la dictadura que gobernó Uruguay entre 1973 y 1985. El tema de los derechos humanos sigue dividiendo a la sociedad y la semana pasada el comandante en jefe del ejército, Guido Manini Ríos, pidió que no se denoste a los soldados con prejuicios del pasado. Poco después, en la vigésima marcha del silencio, miles de uruguayos realizaron una manifestación masiva en el centro de Montevideo reclamando saber qué pasó con los desaparecidos. A todo esto, el presidente del Círculo Militar, el coronel retirado Guillermo Cedrés, sugirió que habría que motivar a los que tengan información sobre desaparecidos para que la aporten.
Esto es una cosa muy personal, pero si usted quiere averiguar algo, habrá que hablar con quien sepa y a quien sepa ofrecerle algo.
Mientras tanto, también en el partido de gobierno hay problemas por este tema. El ministro de Defensa Nacional, el ex guerrillero Tupamaro, Eleuterio Fernández Huidobro, defendió a los militares diciendo que se los está estigmatizando y trató de enfermitos y mentirosos a las organizaciones de familiares de detenidos desaparecidos. El Frente Amplio, que es el partido de gobierno, tomó distancia de esas expresiones. Desde Montevideo, para La Voz de América, informó Leonardo Luzzi.
La persona más longeva del mundo, que se tenga conocimiento, Geraldine Taley, celebró el domingo sus 116 años de vida junto a la congregación de su iglesia en Michigan, en la zona norte de Estados Unidos.
Taley, quien vive en Inkster, en un suburbio de Detroit, atribuye su larga vida.
Nacida el 23 de mayo de 1899, Taley se convirtió en la persona de mayor edad luego de la muerte de Gertrude Weaver, quien murió a los 116 años de vida en Arkansas en abril, de acuerdo al grupo de investigación de gerontología que valida las edades de las personas que viven más años en todo el mundo.
Ahora Henry Llanos con la información deportiva.
En automovilismo internacional, el piloto colombiano del Team Penske, Juan Pablo Montoya, fue el ganador por segunda vez de las 500 millas de Indianápolis, que en el 2015 ha celebrado su edición 99. Montoya ya había sido ganador de esta legendaria carrera por primera vez en el año 2000. Se impuso este año a su compañero de equipo, el australiano Will Power, y al estadounidense del equipo Chip Ganassi Racing, el corredor Charlie Kimball. Luego de la carrera, Juan Pablo Montoya habló con la prensa.
fue divertido. El Verizon Chevy fue increíble. Ellos, el auto que me han dado. Obviamente para venir a través del tráfico con este auto increíble. Dios mío, dice, sensacional. No sé ni qué decir. Esto es increíble. Es demasiado para mí.
El piloto de 39 años, nacido en Bogotá, comenzó desde la 15ª plaza y se llevó el triunfo al adelantar al australiano Will Power cuando faltaban 3 vueltas para cumplir las 200 del trazado. En las últimas 15 vueltas se dieron 5 cambios del líder. Con el triunfo de ayer en las 500 millas de Indianápolis, queda doble puntuación a los pilotos. Juan Pablo Montoya consolidó su liderato en la IndyCar, ahora con 272 puntos. En el ambiente del béisbol de Grandes Ligas, el exjugador Bernie Williams se convirtió en el primer puertorriqueño en tener su número retirado por los Yankees de Nueva York la noche del domingo. El número 51 de Williams fue colocado en el legendario Monumental Park de Yankee Stadium, junto a icónicos jardineros centrales como Joe DiMaggio y Mickey Mantle. Nunca en mis sueños hubiera pensado un jovencito de 17 años de Puerto Rico que hubiera tenido la oportunidad de estar aquí el día de hoy en esta celebración, dijo Williams durante la emotiva ceremonia, donde también estuvieron presentes sus legendarios excompañeros de equipo Derek Jeter, Mariano Rivera, Jorge Posada y Andy Petit. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Yoconda Tapia con las noticias del mundo del espectáculo.
La cinta Tomorrowland con George Clooney se posiciona en el puesto número 1 de la taquilla estadounidense con un total de $32 millones en su primera semana de estreno. El segundo puesto en la taquilla lo ocupa la comedia musical Pitch Perfect 2, con un total alcanzado de $30.3 millones. Esta cinta ocupó la semana pasada el puesto número 2 en ventas de taquilla. El tercer puesto fue para Mad Max con $23 millones y Poltergeist con $23 millones. John Nash was one of the El matemático ganador del premio Nobel John Nash, inmortalizado por el actor Russell Crowe en la película Una mente maravillosa de Ron Howard, murió en un accidente de tránsito en Nueva Jersey. El matemático junto a su esposa viajaban en un taxi. Su esposa también falleció. Russell Crowe, quien dio vida al matemático, escribió en su cuenta de Twitter un mensaje de apoyo a los hijos de Nash. La actriz Susan Sarandon, conocida por su papel en Thelma y Luis, hizo un llamado a visitar Nepal después de la tragedia de un devastador terremoto. La ganadora del premio Oscar llegó a Nepal en una escala de 5 días y allí estuvo visitando un monasterio budista y un orfanato dañado por el sismo. Sarandon dijo que la mejor manera de ayudar a la economía era incentivando el turismo en esa zona. Y hasta aquí, el mundo del espectáculo. Yoconda Tapia, para La Voz de América.
Y al final de Buenos Días, América, un resumen de noticias. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Ashton Carter, criticó la reacción de Irak ante los avances del grupo Estado Islámico y afirmó que el ejército iraquí no tiene voluntad de luchar. En declaraciones a CNN, Carter dijo que lo que aparentemente ha sucedido es que las fuerzas iraquíes no han mostrado ninguna voluntad de pelear, están siendo superados en número. Hoy se conmemora aquí en Estados Unidos el Memorial Day o Día de los Caídos en las Guerras. Para muchos veteranos de guerra estadounidenses, el feriado o el Memorial Day es una oportunidad para una mirada retrospectiva a la historia de la nación y para recordar a quienes no regresaron al país. Esta semana, la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, NSA, estaría poniendo fin a su recolección de datos telefónicos, dado que el Congreso no ha reformado o extendido el otrora secreto programa que expira el 1 de junio. Los legisladores salieron de Washington para un receso de una semana sin tratar las capacidades de vigilancia de la NSA y no está claro si cualquier medida para remediar la situación pueda ser aprobada por ambas cámaras cuando el Congreso vuelva a reunirse. Y así llegamos al final de Buenos Días, América. Nos acompañaron en la producción Henry Llanos y en la sala de ingenieros tuvimos a Alfredo Santos. Los invitamos a que visiten nuestra página web boanoticias.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.